Los libros se escuchan en Casa de Herrero.
Pues sí, precisamente, como dice esa cabecera, vamos a hablar de libros. Y cuando hablamos de libros, ya saben que en este programa hay un nombre y un apellido, que es la persona que nos los trae, que nos lo explica fenomenalmente bien, valga la redundancia. Carmen Carbonell, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias. Qué suerte de presentación. La verdad es que es un lujo venir a esta casa.
No, suerte la nuestra, que encima que vienes con todos tus conocimientos, con todo el material y todos los años de experiencia con L de libros, lo plasmas aquí y nos dices: Leticia, este año vamos a hablar de autores.
Autores españoles,
y españoles,
y contemporáneos.
Sí, sí, y de éxito, ¿verdad?
Éxito.
Otro año a lo mejor podemos hablar de los que tienen menos éxito y que son a lo mejor de uno solo, ¿no?
De como pequeñas joyas, ¿no?
Eso es.
Bueno, ojo, porque hoy la autora que traemos, vamos a empezar a dar pistas, para empezar, que es una mujer, ¿no?
Sí.
Tiene pocos libros, 4 solo, pero es que los 4 ha vendido muchísimo con todos ellos.
Y no son libritos, ¿eh?
No,
novela
son
corta, son librazos.
Sí. Generalmente dicen de ella que, bueno, que es novela histórica y muchos la califican de novela femenina. Eso le sienta fatal.
¿Sí?
Cuando dice que son libros para mujeres, le sienta fatal, porque dice que son para todos los públicos. Es verdad que tiene muchas lectoras mujeres, pero en fin, bueno, es como lo califican. Es curioso porque es una autora que se dedicaba a la docencia en la universidad y en un momento determinado dijo: uy, pues ahora que tengo tiempo voy a escribir una novelita. Esa novelita de repente cayó en manos de un gran grupo editorial, se convirtió en un bombazo. Se acabó haciendo una serie de televisión.
Sí.
Y a partir de ahí vino otro libro, hasta 4 que tiene publicados.
Hablamos de María Dueñas, ¿verdad?
Hemos dado muchas pistas. Yo creo que los oyentes saben más o menos de qué autora estábamos hablando.
Está en este jueguecito. Yo recuerdo, o sea, que, si no recuerdo mal, hace más de 10 años, no, 11, que publicó su primera novela.
De hecho, hicieron una reedición de ese El tiempo entre costuras, que fue, por así decirlo, el pistoletazo de salida del éxito de María Dueñas. Una edición un poquito más cuidada de estas de coleccionistas, porque El tiempo entre costuras se ha vendido en muchísimos idiomas, hay varias ediciones de bolsillo, más compacta, y por supuesto hay una adaptación televisiva, en este caso protagonizada por Adriana Ugarte.
Uh-huh.
Que se vio además en un canal privado y luego fue una remisión a través de un canal en abierto, que se suele decir.
Sí.
¿No? Entonces hay muchísima gente que se enganchó a la vida de Sira Quiroga, que era una modista que en tiempos de antes de arrancar la guerra civil, en un momento de terminado, cautivada por un hombre que se ve desde el principio que la va a engañar, se la lleva tal que a Tánger, la engaña y ahí la pobre de repente se ve con una deuda enorme, sin saber qué hacer, no conociendo a nadie, en fin. Entonces la historia de la supervivencia de Sira Quiroga, que por azares de la vida, como ya sabía coser muy bien, muy bien, muy bien, se convierte en una modista.
Modistaza.
Pero vamos, muy, muy, muy reputada, y acaba codeándose con la alta sociedad hasta el punto de que en un momento determinado se convierte en espía. O sea, es una historia fascinante.
Es verdad.
Si no se han acercado a la obra, al libro, y quieren acercarse a la serie, tengo que decir que es una serie que está muy bien adaptada. A mí me gustó mucho.
¿Te gustó? Sí.
Cómo encajaron los personajes. Yo creo que es bastante, a la autora también le gustó bastante cómo habían hecho esa adaptación, así que si quieren empezar por la serie y que la serie les lleve al libro,
y
me parece
que
bien.
Adriana Ugarte lo hace muy bien, ¿eh?
Sí.
Y luego efectivamente la evolución y esos vestidos y ese maquillaje a medida que va ascendiendo en su carrera, claro, para hacer frente a todas esas deudas, y cuando empieza a ser espía, es muy bonita.
Pero
de ver.
Fíjate lo que dices de lo de los vestidos, porque realmente es una obra que está muy bien documentada. Habla de personajes reales que vivieron en esa época y de repente aparecen, ¿no?, en la novela, ¿no?, de como pequeños cameos, por así decirlo. Y habla de la historia de la moda, que es algo que precisamente quizás por eso llamó mucho la atención a las mujeres, y de ahí que tenga tantas lectoras femeninas, ¿no?, estos libros, que eso es lo que a María Dueñas a veces
y también yo creo que por lo que tú decías, Carmen, ¿no?, por el afán de superación del personaje principal, ¿no?, de Sira. No sé, que yo creo que eso, en tiempos como los de ahora, donde el feminismo se ha convertido en una ideología, pues claro, normal ahora que tenga tantísimas seguidoras, ¿no?
Claro, pero es curioso porque ahora lo llaman sororidad, que es cuando
sí,
entre mujeres se ayudan.
Es
bueno,
verdad.
Pues no hacía falta que existiera un término, ¿no? Esto ha ocurrido siempre,
claro,
¿no? La ayuda entre mujeres, bueno, también entre hombres, ¿no? Pero que tampoco era necesario.
Las ganas de poner etiquetas. Yo recuerdo hace, pues eso, 10 años, 11, cuando sacó su primera novela, que llegó aquí Eduardo Torres Dulce Acabó Es de Medianoche y vino totalmente fascinado por esta novela diciendo, acabo de descubrir una autora, pero qué bien escribe, pero esta mujer va a llegar muy lejos, pero qué bien, con qué cuidado. Y efectivamente, bueno, yo creo que llegó incluso a oídos de la propia María Dueñas, que se lo agradeció mucho.
A mí, de hecho, me llamó también mucho la atención. Andrés Amorós hizo una crítica del Tiempo entre costuras en uno de los primeros programas que hicimos en esta casa, en el radio, porque por tiempo más o menos coincide, por fechas. Y pese a que es bestseller, que a veces están un poquito denostados, habló muy bien de esa obra, ¿no? Del Tiempo entre costuras, y yo creo que le ha ido también siguiendo un poquito la estela a esta autora. Como os digo, son 4 los libros que ha publicado desde entonces. El Tiempo entre costuras es el primero. El segundo, Misión Olvido, que además concretamente este está basado un poco en su historia personal, porque habla de una profesora universitaria que marcha a Estados Unidos precisamente en uno de esos intercambios, esas pasantías que hacen los profesores universitarios en otras universidades. Sí que es verdad que le cambia el nombre a la universidad por aquello de no hacer, en plan de spoiler, ¿no?, de quiénes son sus compañeros catedráticos, etcétera, etcétera. Pero habla un poco de cómo una profesora universitaria descubre en Estados Unidos la historia de Fray Junípero Serra, que de hecho es una historia que está bastante en boga ahora que hemos conocido pues cómo están en Estados Unidos atentando contra esas imágenes de personajes españoles que fueron importantes en la historia de Estados Unidos. Es el caso de esas misiones, concretamente de la Misión Olvido, que recibe el nombre precisamente de la obra de la que estamos hablando.
Es la segunda, dice.
Esa, ¿no?, es la segunda, Misión Olvido. También, ojo, también hay amor. Amor entre una profesora de mediana edad, que yo creo que ahí en ese momento María Dueñas dijo, bueno, no voy a dar rienda suelta, ¿no?, a lo que podía haber pasado, quizás, ¿no? Luego ella siempre insiste que no es autobiográfica, que es de su entorno. Es de su entorno.
Lo que me han contado, así.
Es de su entorno, ¿no? De lo que pasó en aquella universidad de Estados Unidos, que tiene otro nombre, pero bueno. A mí me llama la atención esta obra porque fíjate que yo creo que es la que menos aceptación ha tenido, porque es un poco ajena en general, al público en general, la vida académica, la novela de campus, que llaman en el lenguaje anglosajón, pero ella es la que más le gusta. Por eso yo pienso que de verdad tiene algo autobiográfico.
Algo de chicha, sí.
Exactamente. Bueno, esa es la segunda de las obras. La tercera es La templanza. De hecho, habla de... es una obra que a mí me da la sensación que fue como un poco de encargo. Y os digo porque está ambientada en el siglo XIX y comienza... como siempre, con un pequeño viaje, ¿no? Los protagonistas no están directamente radicados en España, sino que han pasado por Cuba, por ejemplo, y acaba en Jerez de la Frontera. Digo que es de encargo porque habla mucho, largo y tendido de las bodegas. Y de hecho, es un patrimonio que tenemos nosotros que quizás no es muy conocido, el de las bodegas que hay en Jerez, que están muy bien reivindicadas desde la parte anglosajona, desde Reino Unido, ¿no? Acordaos del sherry, que ese famoso Jerez que ellos beben muchísimo, sí, y tal. Y nosotros como que no lo potenciamos mucho. Ahí María Dueñas dijo, yo aquí tengo un campo bastante interesante, voy a ver si lo exploto. Y la cuarta novela también empieza con un viaje porque se llama Las hijas del capitán y está ambientada en el Estados Unidos de los años 30. Concretamente empieza en Nueva York y además nos cuenta la historia de no una, ni dos, ni tres, sino 4 mujeres, 3 hermanas y 3 hijas de un capitán y la madre, cómo tienen que sobrevivir en Estados Unidos, porque cuando llegan, un fatal accidente acaba con la vida del padre. Esto es como lo de Walt Disney, ¿no? Al principio de la película,
zasca.
Entonces ahí ya las mujeres tienen que hacerse fuertes y cuenta un montón de cosas de una colonia española que yo no conocía y que estuvo radicada en la calle 14 de Nueva York. Yo no tenía ni idea que había habido tantos españoles allí y María Dueñas lo fue rescatando a través de su obra. Pero fíjate, lo de rescatar cosas a mí me llama mucho la atención porque es algo que yo creo que está muy vinculado a esa fase de estudiosa, de la universidad, de academia, de... en fin. Un poco esa búsqueda, esa documentación, que es lo que le hace a ella, pues entre comillas, encontrar pequeños tesoros para dar el salto, por así decirlo, hacia la escritura.
Bueno, es un salto un poco inesperado. Yo realmente nunca había tenido la ilusión y la ambición de convertirme en escritora. Pero llegó un momento de mi carrera en el que, digamos que tenía casi consolidados todas mis metas. Ya era profesora titular, ya tenía una plaza definitiva. Tenía tiempo, por primera vez, un poco de tiempo en mi vida. Y fue durante una estancia en Estados Unidos como profesora visitante cuando decidí que me apetecía hacer algo distinto, pero que yo siempre pensé que sería paralelo. Nunca me imaginé que una nueva faceta de mi vida suplantara la anterior. Arranqué a escribir. Conseguí publicar El tiempo entre costuras y la verdad es que la primera sorprendida con el éxito fui yo. Fue un éxito magnífico desde el principio. Ya llegó un momento en el que no podía llevar los dos ámbitos a la vez.
Claro, es que yo me acuerdo de la primera gira que hizo. Gira, me refiero a la presentación, ¿no?, del tiempo entre costuras. Cuando solicitábamos entrevista decía, no, es que tiene clases, no, es que tal, no, es que va a ir a un tal sitio, pero se tiene que ir por la tarde. Claro, ella no se pensó que desde un primer momento la editorial fuera a apostar tan fuerte por ella, ¿no? Ella fue la primera sorprendida, sobre todo desconociendo la campaña de marketing que lleva detrás un lanzamiento de este tipo, que ha sido bestseller, traducido a muchos idiomas, como os decía antes, y con muchos formatos distintos, hasta el punto de vender los derechos a televisión, etcétera, etcétera. Entonces, ella en ese primer momento fue como, socorro, no
puedo... El éxito inesperado, ¿y ahora qué hago? No puedo compatibilizarlo con mi vida anterior.
Y ella nos contaba además que tuvo, o sea, que le encantaba la docencia, ella es profesora de filología, de hecho, cuando se fue a Estados Unidos fue a enseñar español. Le gustaba muchísimo dar clase, esa labor de investigación que también llevan a cabo en las universidades, el contacto con los alumnos, o sea, le costó mucho decidirse por la parte de la novela, y que además nos decía que le dedica mucho tiempo, que realmente escribir un libro es un trabajo a tiempo completo, de documentación, de escribir, de releer, de reescribir. Entonces, todas estas novelas que, como os decimos, no son nada cortitas, mínimo 400, 500 páginas, pues claro, tiene mucho trabajo detrás.
Yo lo veo con un mérito increíble, ¿eh? ¿Tú te imaginas? Dices, tienes una idea, así un esqueleto más o menos de por dónde te gustaría escribir una novela, te sientas delante del ordenador con un folio en blanco y dices, puf, ¿por dónde empiezo?
Exacto. Y luego,
ahora, ¿qué hago?
700 páginas.
Increíble. Yo admiro a los escritores.
Tiene mucho valor. Y luego, fíjate, antes te decía lo de que no le gustaba nada que fuera calificada como literatura femenina o propia para las mujeres. Pero hay otra cosa que tampoco le gusta mucho, que es cuando la gente denigra el término bestseller. Nosotros en esta sección hemos dicho que íbamos a hablar de autores españoles contemporáneos y que venden mucho. Porque, ojo, hay obras muy buenas que se han leído mucho. Pues yo me alegro, la verdad.
Hombre, yo también. ¿Qué problema hay?
Que se lea mucho. Entonces, sí que es verdad que cuando hablaban peyorativamente de ella como bestsellers, pues a ella le escocía un poquito.
El asumir necesariamente que todo lo que vende carece de calidad. Se vende, luego es malo. No es minoritario, no es exquisito, no es tal. Yo he sido víctima de eso. Tampoco me pasa todos los días. Es cierto que es verdad que esta es la mirada de unos cuantos. Porque entre mis lectores hay de todo. Hay lectores muy populares, lectoras de capas muy populares, hasta los más altos. Y hay un abanico enorme. Yo no hago intencionadamente nada más que intentar crear historias que nos rocen la piel a todos. Yo intento crear personajes que se parezcan en la medida de lo posible a cómo somos los humanos y que tengan sus momentos de caídas y sus derrotas y sus fracturas y después tengan su coraje para remontar las situaciones adversas y tengan la valentía de seguir hacia adelante y se apasionen.
Y además, fíjate qué interesante esto que decía María Dueñas de su obra, porque en ningún caso vemos una historia lineal, sino que vemos un montón de personajes. En general son novelas corales que aparecen, desaparecen, entran, salen de la vida, al cabo de las páginas vuelven a aparecer, ¿no? En ese sentido sí que te puedes identificar como lector con alguno de ellos muy fácilmente, tanto por rango de edad como por características, ¿no? Entonces, por eso yo creo que mucha gente se acerca a esta obra. Y otra cosa es que la trama generalmente tiene bastantes altibajos. A lo largo de esas 400, 500 páginas hay momentos de euforia. Hay momentos de tragedia rotunda que no te esperas, ¿no? De repente, pum, mazazo, lo que decíamos, ¿no? Sí. Ese hachazo que de repente corta la trama. Hay muchos cambios, muchos giros, ¿no? Que tú piensas que va a ir por aquí y de repente le ocurre algo al protagonista o a la protagonista y tiene que dar una vuelta. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que enganche tanto la obra de María Dueñas. Primero, eso que tiene muchos personajes como para identificarse y que realmente pues está muy bien estructurada y con muchos gustos para diferentes personas.
Bueno, María Dueñas, que por cierto es de Puerto Llano, de Ciudad Real.
Yo, fíjate.
Nosotros nos lo contó alguna vez en el programa y yo, bueno, pues cada vez que voy, porque tengo la oportunidad de ir, porque tengo allí familia, pues están todas las librerías llenas de toda su obra, ¿no? Claro, porque
qué
además le tratan fenomenal, siempre va a presentar ahí algún libro.
Pues fíjate qué curioso, porque yo pensaba que era de Murcia, puesto que era profesora de la universidad de allí.
Sí.
Y entonces no sé por qué lo había vinculado ya, y cuando me has hecho lo de Puerto Llano, digo, ay, pues me suena.
Manchega. Ya está. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por traernos, acercarnos un poquito más la obra y la vida de María Dueñas. Me ha encantado. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Casa de Herrero, es Radio.